provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde en todo el país, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 10 grados, la humedad 65%. Allanaron el autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales. Entre 50 y 70 efectivos federales participaron del procedimiento ordenado por el Juzgado de Garantías número 5 de La Plata. La inspección estuvo vinculada a presuntas irregularidades en las habilitaciones del predio. El jefe de la Armada Argentina hizo un fuerte reclamo de inversión en las fuerzas. El almirante Romay dio un contundente discurso por el Día de la Armada en la base de Puerto Belgrano en Bahía Blanca. Dijo que la Argentina necesita una armada moderna y además puso el foco en la necesidad de fortalecer la presencia naval y desarrollar la conciencia marítima. Dos aviones chocaron en pleno show aéreo en una base militar de Estados Unidos. Fue durante un espectáculo aéreo en el estado de Idaho, lo que obligó al cierre de la instalación militar y suspender el evento. Los cuatro ocupantes de los aviones lograron eyectarse en paracaídas.
Deportes.
Argentinos Juniors y Belgrano empatan 1-1 en el partido que define al rival de River en la final del torneo Apertura. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, la humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Puedan decir esto falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificarlo, genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena. Es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieres saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que sé que no
más. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Lina Hauser
y Bernard Pertot, de 19 a 21.
Por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, este programa que hacemos todos o casi todos los domingos
al
anochecer con el querido Werner Pertot, a quien voy a saludar, aunque ya me acaba de saludar. ¿Cómo estás, Werner?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Irina? Sí, todo salvo algunas veces el fútbol, ya
sabes. El fútbol y esas cosas nos extrañaron. Nosotros sí. La verdad que cuando no hacemos el programa... extrañamos, así que...
teníamos tanto para contar, tantas cosas pasaron.
Llegamos muy, muy recargados. Sí, a mí me pasa que cuando de pronto no hacemos el programa por este tipo de razones, digo, ay, todo lo que pasó en la semana que quería
Bueno. Quédense tranquilos que no le vamos a resumir dos semanas de este país en este programa, sino que vamos a ir con las últimas cosas.
No, tal cual.
Dos semanas no, porque es mucho.
Algo que venimos viendo es que, bueno, hace un tiempo que sabemos que Javier Milei siempre apostó a esto de controlar la agenda pública desde las redes sociales, ¿no?
Sí.
Y desde los streaming amigos. Son como sus dos lugares desde donde gobierna, podría decirse.
Se podría decir, el tema es, en un momento, si podés dominar la conversación pública desde un lugar de que se hable de lo que vos querés, obviamente todos los gobiernos quieren eso. El problema es, y empiezo a tirar así como una hipótesis, el problema es si eso no se te convierte en un diario de Irigoyen. Si los lugares
sí, vengo
los que
hablando
vas,
de eso con colegas.
La gente con
sí.
la que hablás, que te escucha cuatro horas como si estuviera escuchando a Einstein y en realidad estás diciendo una pavada detrás de otra. Si lo que ves en tu Twitter, que sabemos de Twitter, yo les sigo diciendo Twitter, perdón, yo sé que se llama X.
Ay, yo también,
más,
sí.
Pero todos saben, ustedes si usan Twitter, espero que no, por su bien, pero si usan, saben que el algoritmo, que es el programita que te va seleccionando qué es lo que ves, te selecciona cosas que querés ver vos. Entonces se va generando muchas veces una especie de burbuja, se llaman así literalmente claro. en los estudios de comunicación, donde vos ves una realidad absolutamente sesgada y pensás que más o menos compartís con un porcentaje muy bajo de la sociedad absolutamente todo. Y el resto no existe. No sé si se entendió.
Entonces
o sea, vos
está...
ves cosas que te confirman claro. lo que vos pensás y no ves cosas que van en contra de lo que vos pensás.
Claro, bueno, entiendo que igual personajes como el presidente Javier Milei se agencian una enorme cantidad de seguidores, entonces generan una burbuja para... una cantidad de seguidores importante, uno podría presumir. Bueno, yo no sé, a mí a veces me parece esto que te decía antes, tengo la sensación de que el hombre gobierna desde tuiteando.
Bueno, eso lo hemos analizado en su momento cuando analizamos la cantidad de tiempo por día que le dedicaba
sí,
a Twitter por la cantidad de tweets que sacaba, ¿no?
Gobierna tuiteando, gobierna desde Carajo y de otros streamings amigos, Neura. Y desde arriba de un avión.
Eso también.
O sea,
con
todo ámbito.
En el avión.
Todo ámbito virtual, es decir, o sea, o ámbito donde no tenga que poner los pies sobre la tierra. Vendría a ser. Literalmente. Bueno, ya que estamos en esta tónica, mira, esta semana, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, o por lo menos, o se ahorraron el disgusto de escuchar al presidente Milei en las entrevistas que dio en los streamings, amigos. La verdad es que dijo una cantidad de cosas inconexas y un tanto inexplicables. Sí, que...
Pero ese es el dato periodístico. Por ahí lo que podemos compartir con ustedes y escuchar, no hay grandes definiciones, no está diciendo, bueno, vamos a hacer, digo, lo que esperaría uno de un presidente, ¿no? Definiciones sobre la economía, definiciones sobre la política. No hay eso. Lo que sí nos habla es del estado en el que está Milei, del que también habla, por ejemplo, una nota hoy en Clarín de Santiago Fioriti, que describe un Milei que está como nervioso.
Decilo.
Está como un poco desquiciado. Dice la nota de Santiago Fioriti. Dice un Milei que le grita a sus ministros, que llama a gente para decir, salí a desmentir tal cosa, que dijo tal periodista, esas basuras humanas. Y resulta que lo que había puesto el periodista era cierto. Y el ministro en cuestión va y lo desmiente igual porque tiene miedo de lo que le va a hacer Milei. Va y dice que es falso a lo que no era falso. Y él sabe que no es falso.
Mira, yo igual te diría...
Este estado de situación nos puede mostrar estos... O sea, cuando escuchen a Milei, traten de no quedarse con los argumentos estos que son totalmente enrevesados y no llegan a ningún lado y que a veces no tienen ni coherencia, sino nos habla de un estado de situación.
Yo creo que hay un audio en particular que por ahí uno trata de imaginarse a ver a veces cómo es por dentro la cabeza del presidente.
Uf,
¿sabes qué audio? El de los espías cubanos y rusos.
Uy, los espías cubanos, sí. Como...
A ver, ponemos un pedacito solamente para que entiendan qué es lo que estamos tratando de transmitirles. O no entiendan nada.
O sea...
Se llevó a Maduro una noche, así.
Bueno, pero eso no es un tema menor para la Argentina.
Obvio,
no es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar...
A Trump, dijo.
Enormemente.
¿Dijo Trump?
Porque al cortar... la runfla de Venezuela se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe.
Ah, mira.
No solo
eran
eso.
Periodistas.
digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos.
Dejaron de entrar los espías cubanos.
Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Acá haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos.
Los rusos que jamás se compró nada, ¿no?
Pero bueno. Que tienen que los dejó sin financiamiento.
Bueno, simplemente compartimos este tramo para tratar de imaginarnos cómo funciona el cerebro de Milei. Yo entiendo que es muy difícil, pero ¿esto qué es?
Es pura conspiranoia.
Claro.
Pura conspiranoia, toda una paranoia así de ser espías, claro. Y cosas. Y quiero decirles que todo esto ocurría con toda la claque que tiene él, ¿no? Todo eso, ese grupo de seguidores de él que... No sé cómo, no le puedo decir como trolls, digámosle, ¿no?
Sí.
Diciéndole que sí a todo.
Sí.
O sea, esto fueron 4 horas de él diciendo cosas así y los otros diciendo, sí, por supuesto, claro, qué brillante esto que acabo de decir, doctor. ¿Entendés? Entonces, eso, por eso digo que a veces parece un diario de Irigoyen, porque no es que él le dice, che, pará, ¿me explicás mejor esto? ¿Cómo que para dejar de venir espías cubanos entonces está mejor el país? Y explico, ¿dónde había espías cubanos? ¿Tenés algún dato? ¿Esto está comprobado dónde? ¿Hay una causa judicial?
Bueno, viste que Marcela Pagano, a quien trata con bastante desprecio él también, sí, sí, y asocia con Irán y demás.
Y habla de su cuerpo, no, porque está embarazada. Sí.
Parió hace poco. No importa, es anecdótico, pero se la agarra con ella porque alguna de las denuncias que hizo Marcela Pagano, primero porque Marcela Pagano arrancó en las filas libertarias, uh-huh, y se abrió. Y hoy sí es una de, te diría, la principal denunciante del gobierno en el ámbito penal.
Uh-huh.
Y las denuncias que está haciendo Marcela Pagano, algunas están avanzando, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, la tienen entre ceja y ceja. Y justamente una de las últimas cuestiones que ella denunció es, si sabía que había un golpe de Estado en ciernes, ¿por qué no hizo la denuncia correspondiente que diga de qué se trata? Y lo mismo, porque en ese streaming también, Milei, en un momento habla de un empresario que les ofreció una coima, ¿no? A funcionarios del gobierno. Bueno, supo de una coima y no la denunció. Pero no me quiero quedar en el detalle, o sea...
Ok, no, pero es importante esto.
Sí.
El desvarío no hace que él deje de ser el presidente. Entonces,
claro,
cuando afirma cosas de ese tipo, tienen consecuencias de este tipo, como decís, pero si es un delito, usted lo tiene que haber denunciado. No, en un momento también habló de que le había mangueado a Elon Musk uno de estos...
Un Tesla, un auto.
Y después trata de arreglar y dice, no, era para Argentina, no era para mí. Pero bueno, puedes ir, ese auto sale ponerle $100,000. Vamos a poner un precio así.
Sí.
Después hablamos más adelante de esto. Bueno, después, vos imagínate un presidente de cualquier país que va, se junta con el presidente y dice, che, me da $100,000. No existe eso. Eso puede se configurar un delito de dádiva.
Bueno,
y él lo cuenta muy suelto de cuerpo.
Pero
bueno,
viste que tienen una especie de borramiento o confusión,
bueno,
muy grande.
La ley sigue existiendo, por más que ya...
Entre lo público y lo privado. Uh-huh. Ya que estábamos compartiendo algunos audios,
sí,
vamos a compartir uno que yo te diría, en este plano tuitero, de streamings y de estar en aviones muchas horas, Milei construye, claro, sí.
Porque estás en las nubes,
no,
por
precisamente
eso.
Un pedo de buzo.
Bueno.
Milei construye una especie de realidad paralela. Esto lo venimos observando desde el comienzo.
Sí.
Pero bueno, da la impresión de que mientras... pudo el gobierno mantener cierto grado de expectativa en la población. Le funcionó toda esa formulita. Pero la medida en que la realidad, la terrenal, se vuelve un poco más fuerte y es lo dura que es, ¿no? Incluso para quienes en algún momento estuvieron hipnotizados con la motosierra, ¿no? Como emblema de la guerra a la casta. Es cada vez más claro que la motosierra es contra todos y todas y menos para unos pocos. Hay una entre las múltiples notas que algunos canales hacen en las calles, me llamó particularmente la atención el relato de esta mujer a quien vamos a escuchar ahora, porque la quiero compartir por este contraste, ¿no? Entre la realidad paralela de Milei
y la calle.
Y la calle, sí, o el territorio, o como más te guste llamarlo.
Dijeron que no iban a aumentar nada, que iban a luchar por los pobres. de ella hasta morada. La Karina ya se va, ya dejó de usar Plus Bell, ¿viste? Ahora usa 13 meses, baño, bien bañadita. Ah, claro. Adorni tiene cuatro casas. La mujer se puso los dientes de los burros que mataron. Ajá. Nada, nosotros acá, no quedamos al pedo. No. Tenemos el mejor presidente que vamos a llegar al 2034, dijo. No sé quién lo va a votar, su gato, su perro. Hijo de puta, pero lo va a
votar.
Es el peor presidente, está que viaja lamiéndole el traste a Trump. Mientras nosotros estamos acá, nos cagamos de hambre. Pero dice que estamos bien. La inflación bajó. Bajó porque ahora, antes comprábamos 3 kilos de arroz, ahora te compramos 1 kilo, tratamos de fraccionarlo. Pero sí, ¿qué quiere que te diga? Tenemos la peor mierda. Iba a luchar por nosotros. Dijo chorra la Cristina. Le dijo chorra, hija. La Cristina, ponele que robó en 12 años, mano. Este robó en 3 años. En menos de 3 años ya se hizo 5 casas. ¿A dónde vamos a llegar?
Bueno, ahí ves que también como pegan los escándalos de corrupción en un contexto de economía en crisis. Yo creo que, con esto que decías vos, esta realidad paralela que arman,
sí.
Esto está estudiado incluso sobre las nuevas derechas por algunos autores que en algún momento podemos traer. Pero digo, tratando de meter a la sociedad en esa realidad paralela. Es decir, vení a mi realidad paralela y te voy a vender todo este espejito de color y vamos por acá. Eso funcionó un tiempo. Hoy pareciera ser que como la calle está dura,
ya, no, es lo que
ya cruje, o sea, lo vemos en las encuestas, cruje completamente esta realidad paralela en la que ellos siguen tratando de volver a meter a la sociedad en esa realidad paralela. Vuelvan, no se vayan, vuelvan que les vendo que vamos a ser Suecia, vamos a ser el mejor país, está todo, se está solucionando, ya está todo mejor, versus lo que vemos todos los días. ¿No?
Por eso yo decía, mientras lograban mantener con estas
expectativas.
Esa expectativa, con todas estas técnicas que son un poco artificiales, ¿no? Del mundo de las de las redes y los mensajes con pajaritos de colores, ¿no? La verdad es que lo virtual se le está volviendo en contra a Milei ya, a esta altura del partido.
Hasta tiene una interna tuitera.
Bueno, a eso quería ir. Igual antes de eso iba a compartir. Claro, se le vuelve en contra de dos maneras. Se le vuelve en contra porque la realidad terrenal es dramática. Y eso se empezó a traducir. A mí me sorprende que se traduzca en el terreno digital, como se suele llamar. Estábamos viendo la semana pasada los resultados de un relevamiento de la consultora Adoc que decía que aumentó 20 puntos la negatividad sobre el presidente respecto a lo que fue la victoria de octubre el año pasado, ¿no? Uh-huh. En la conversación digital. Se habla menos y se habla peor de Milei. Porque los asuntos más domésticos y la corrupción coparon el temario, que es lo que vos decías antes también. Pero a tal punto que, por ejemplo, rankean temas como la carne de burro.
Claro.
Y los créditos del Banco Nación, que además yo creo que de los créditos estos preferenciales del Banco Nación para funcionarios, que se llevaron un montón de guita para comprarse sus viviendas hermosas, por cierto.
En algunos casos la tercera vivienda.
Que el tema también ahí es que la gente se está endeudando para morfar y estos se llevan el crédito inconseguible para cualquier mortal para hacerse la mansión, ¿no?
No lo contamos la semana pasada, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, lo culpó a la población por endeudarse. Dijo, pasa que ustedes especularon demasiado. Como si fuera una cuestión de que querían ganar unos mangos, no era que estaban endeudándose para comprar la comida.
Es espectacular.
O sea, le culpó a la población por endeudarse, ¿no? Y eso, esas cosas van entrando, ¿eh? No son así, no son gratis. No son gratis.
Esta semana, en este paseo por los streamings, trató de mostrar algo positivo en el número de inflación, Milei.
Sí, 2,6%.
Que claro, que es muy, muy poco inferior a la inflación del mes pasado. Veníamos teniendo 10 meses de inflación sostenida. Entonces, bueno, todo esto hace eclosionar al discurso de la baja de la inflación y el discurso anticasta que fueron la base de su campaña en su momento y con el que sostuvo toda esa expectativa de la que hablábamos antes, ¿no? Se le termina volviendo como un boomerang que se potencia con los escándalos de corrupción. Él pensaba hasta hace un par de semanas que la agenda internacional lo salvaba y ya ni siquiera pasa eso, porque todo lo que se habla en las redes sobre Milei encima viene potenciado por el escándalo Adorni. O sea que es como dice la gente de Adoc, se habla y mal, ¿no? El otro día incluso escuchaba a uno de los consultores que explicaba que hay una característica incluso de Milei cuando tuitea, que es que es una de las personas que más habla de sí mismo.
Pero eso lo vimos del comienzo, él retuitea elogios, que es una cosa medio rara. ¿cómo decirlo? Acá entre nosotros, entre amigos, es raro estar todo el tiempo publicando cosas que te elogian, pero eso lo hacía al comienzo, de asientos de elogios.
Claro, pero yo lo que percibo es que al comienzo, quizá quienes lo apoyaron, quienes le dieron el voto, no se enganchaban con ese tipo de cosas.
No.
Pero hoy eso empieza a tener una connotación negativa, ¿no? Y ahora sí, voy a lo que vos estabas mencionando recién.
Tuitera.
Que es, o sea, se le vuelven en contra las redes por lo que pasa en la vida de todos nosotros. Y porque se está produciendo una implosión adentro del gobierno.
¿Qué es lo que pasa en los gobiernos cuando hay una situación de mucha tensión, una situación que no se resuelve nunca, que lo Adorni, una situación económica que no se resuelve? Entonces cada uno empieza a tirarle, o sea, esto es la interna política tradicional llevada a las redes.
A las redes.
Esto quiere
claro,
decir que
se
Patricia
traduce
Bullrich...
en que de pronto nos enteramos que Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados,
sí,
es como si tuviera él su ejército de trolls, ¿no? O tuviera su pequeño team para hacerle la contra a Santiago Caputo,
a ver,
¿no?
¿Qué fue lo que pasó? Una cuenta de esta fantasma que no tiene, se llama Periodista Rufus, puso un link a una noticia y cuando vos entrabas, te mostraba que ese link lo había compartido Martín Menem. O la cuenta de Instagram de Martín Menem. Una cosa medio técnica, pero bueno, la cuestión es que así Santiago Caputo salió a decir, che, ¿esta cuenta fantasma es de Martín Menem? Es una cuenta que maneja Martín Menem. Y claro, la cuenta dice barbaridades sobre la higiene del presidente, la higiene de la hermana del presidente y secretaria. Digo, para que tengan una idea de... Dice, le tira a los perros a Lira Lemoine, dice, insulta al ministro de Economía, insulta acá, insulta por allá. Es una cuenta que dice barbaridades. Vamos a dejarlo así. Entonces, para no perdernos mucho también en la virtualidad, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se están matando entre los sectores de Karina Milei y de Santiago Caputo, pero todavía más de lo que se estaban matando hasta ahora.
¿Yo sabes qué pregunta me hago frente a todo esto? Y algo que pasó esta semana, que para mí es más escandaloso que todo lo que acabamos de contar. Esta semana, que fue la marcha universitaria, exitosa, por cierto.
Sí. Multitudinaria.
Multitudinaria. Coincide con el anuncio del gobierno de una cantidad de recortes realmente espeluznante,
sí,
brutal,
sobre áreas muy sensibles,
sobre áreas de grupos muy vulnerables, que afectan a grupos que están en una situación vulnerable per se,
sí,
digamos, ¿no? Sumale la realidad, ¿no? Para colmo, esto fue firmado por Manuel Adorni,
claro,
y por Luis Caputo, por el ministro de Economía.
O sea, el tipo te firma la escritura de la casa, el ajuste, la escritura de la casa, el ajuste, ¿no?
Con la ¿qué misma te quiero virome decir? El gobierno hace de su objetivo principal, desde su objetivo, ¿no? El superávit fiscal, el déficit, el superávit fiscal, sí, el déficit cero, ¿no? Como para mostrar ante el Fondo Monetario, sin el menor interés sobre qué es lo que está recortando. Entonces yo digo, está bien, que se maten entre ellos. Pero realmente, ¿no hay criterio? ¿Cuál es el criterio a la hora de recortar?
El criterio es el equilibrio. 63.000,
bueno, pero.
Punto.
No, pero eso no es un criterio.
Sí, sí, es el criterio. O sea, si vos tenés un bebé de un lado y el equilibrio fiscal, al bebé lo tirás a la basura y te quedás con el equilibrio fiscal. Ese es el criterio. Punto.
Bueno, es un poco la hipótesis,
no,
que ya venimos.
Pero es ese.
No, bueno, por eso. Venimos planteando un poco que pareciera que en el fondo es mejor que se muera una parte de la población, porque nos va a venir bárbaro.
Que se muera, que viva de una forma espantosa y bueno, suerte.
Sé que después lo vas a desarrollar, pero
sí,
a mí uno de los números que me parecen más espeluznantes tiene que ver con el recorte en investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, donde
sí,
se recortaron 63.000 millones.
Uh-huh.
20.000 millones menos de pesos en remedios, 500 millones menos en prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, bueno, 800 millones menos en tratamientos para el VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra. Después igual lo desarrollamos mejor.
Sí, porque hay un montón de... Está salud, está educación, está... Bueno, en fin.
Entonces digo... Vos decís, está bien, el criterio es el déficit cero. Bueno, ¿por qué no le recortás impuestos a los ricos? ¿Por qué no le agregás impuestos a los ricos?
No, eso se toca. La propiedad
digo,
privada.
Digo, ¿cuál
bla,
es
bla,
el
bla
sector más beneficiado de la economía que pueda aportar? ¿El petrolero, por ejemplo? Digo, ¿por qué no hay un criterio? Yo sé que es un poco ingenuo para lo que estoy diciendo. No, pero
es, lo que estoy diciendo es justo, no es ingenuo.
No hay alternativa posible.
Acá no hay justicia.
Si vamos a, si lo que se trata de hacer es recortes,
además,
solo se trata de cumplir además con este parámetro en abstracto, ¿no?
Además, Irina, hay un círculo vicioso acá, que es el siguiente. Lo explico rápidamente y ustedes van a entender. Se cae la actividad económica porque ninguno de nosotros tiene un mango. Nadie gasta. Sí. Nadie gasta, se recauda menos impuestos por IVA, solo por el IVA. Pensemos solo en el IVA. Que cuando compras algo, estás pagando un impuesto. Como claro. No compras, no pagas el impuesto. Cae la recaudación. El Estado tiene menos plata. O debemos mantener el superávit fiscal. Entonces tenemos que hacer un ajuste. Hacer este ajuste.
Bueno, pero
vuelve,
por eso te
vuelve
digo,
a caer la actividad, vuelve autos... a caer la recaudación.
Claro.
Va a volver a haber un ajuste de esto. Dentro de 2 meses vamos a ver de vuelta cómo tienen que volver a ajustar todo esto que vos viste, que te horrorizó. En 2 meses vamos a ver otro más, porque va a hacer toda la vuelta, sí. Va a volver a caer la recaudación y van a tener que decir, che, para sostener el equilibrio fiscal tengo que seguir ajustando. Es infinito el ajuste. Es infinito el sacrificio de la sociedad. No tiene un final. Ellos venden que ya se termina, ya pasó lo peor.
Sí, me parece
es
que,
infinito.
Bueno, que se les va a hacer insostenible...
Hasta que hoy en día basta, que es infinito.
Bueno, por eso, que en el medio hay personas, habemos seres humanos. Uh-huh. Y que ese es el límite, ¿no?
Ese es el límite, sí. Lo ha sido históricamente, sí.
Lo ha sido históricamente, por más goce que esto le provoque a Milei, porque también pareciera ver acá algo que uno no termina de entender. Es difícil explicar, ¿no? Y entender, aunque entra en la lógica bastante irracional, además lo escuchamos a Milei, uh-huh, en su irracionalidad, pero entra en la lógica de alguien para quien no existe el objetivo del bien común y para quien la justicia social es un delito.
Voy a volver a citar un libro que otro día lo traigo y
dale.
Se llama Fascismo Cosplay.
Sí.
Donde cuando Milei dice, lo que dice este libro, cuando Milei dice. La justicia social es una aberración. Está diciendo, se terminó concebir la política como la búsqueda del bien común. Esto lo dice este libro, justo por lo trajiste.
Mira,
vos.
No lo leí, pero...
se terminó. Esta idea de, bueno, yo soy radical, yo soy peronista, yo soy del PRO. Todos queremos el bien común, sí. Pero yo creo que hay que hacerlo con el mercado, con darle, abrir la economía. Yo creo que hay que hacerlo regulando y haciendo. Pero todos queremos el bien común. Bueno, se terminó. Por eso la realidad paralela. La realidad paralela es... Yo no estoy buscando el bien común. En un punto te dijo eso, Milei. En la capa de te dijo la justicia social es una aberración, ¿eh?
Y sí, dijo eso.
Y
bueno,
lo estamos viendo.
A veces cuesta entender de qué hablamos cuando hablamos de modelos de país. Pero de esto hablamos cuando hablamos de modelos de país. El de uno donde se busca el bien común. El de uno donde se busca el bienestar. El de uno donde se busca la mejor situación de vida para todos y para todas. Y el de otro, al que no le interesa nada de eso y solo le interesa, por ejemplo, bajar los impuestos a los que quieren importar autos de lujo, uh-huh, porque eso es lo que ha ocurrido.
Sí.
Y defender conceptos como la propiedad privada, el individualismo... Y el sálvese quien pueda.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las
cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4699 pesos. Es el 15 de agosto y hasta otra estopla. Precios de referencias finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. No mientan más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No mientan más. Y a las 19 y 32 minutos tiene la amabilidad de atendernos alguien a quien admiramos mucho. Creo que lo queremos mucho también. ¿No es cierto? Uh-huh. Estamos hablando de Alberto Kornblit. Él es biólogo molecular, es investigador superior del CONICET y docente universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y muchísimas cosas más. ¿Cómo estás, Alberto? Irina Hauser y Werner Pertot, de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran gusto hablar con ustedes.
Muy bien. Muy bien dentro del contexto, ¿no?
Sí, claro.
Es una respuesta habitual a esta altura del partido.
Es habitual, sí.
Yo quería empezar esta charlita, bueno, repasando un poco. Vos tenés un libro que se llama No, no está bien, está mal. Una pasión argentina por la ciencia y por el arte y la política. Es una frase que llegó a ser meme, ¿no? En su momento. Acá Werner Pertot me decía incluso que la aplica mucho en su vida cotidiana.
Así es.
Pero en tu caso, ¿en serio? Se la dijiste en su momento. Se la dijiste a una legisladora en medio del debate por la ley del aborto, ¿no? Pero yo me quería quedar en la segunda parte, ¿no? En esta cuestión de una pasión argentina por la ciencia y por el arte y la política. Y que nos cuentes, ¿no? Después de la publicación de este libro, que fue en el 21, ¿cómo dirías que hoy están todas estas cosas, estas pasiones? ¿Cuál es el diagnóstico?
Las pasiones siguen vivas. Mm. Reconozco que la de la política, durante el primer año del mileato, me causó bastante depresión, como a muchos.
Sí.
Pero después, la política que uno lleva adentro desde niño, eso, digamos, salió a flote y, bueno, se manifiesta fundamentalmente en la lucha, se manifiesta en expresar las ideas que contraponen a esto que está pasando, que es realmente muy bestial. Las otras dos aspectos, el arte y, ¿qué más dice? Una pasión por
la ciencia, el arte.
Bueno, la ciencia es mi actividad cotidiana.
Sí.
Yo sigo trabajando, pese a que estoy formalmente jubilado, o sea, me paga la ANSES, pero voy al instituto todos los días, tengo mis becarios, laboratorio, proyectos, viajes, subsidios, conferencias, o sea que todo sigue igual, solo que no tengo la responsabilidad de dirigir la materia que daba durante 30 años y tampoco tengo la responsabilidad de dirigir el instituto. O sea que estoy en una etapa muy productiva, pero sin burocracia. Ahora, el arte sigue siendo una pasión, la música clásica sobre todo, pero toda forma de arte. Y la verdad es que antes de hablar con usted estaba reflexionando que es bastante típico que en los periodos oscuros políticos de la vida de los países, el arte, sobre todo el teatro, florece, ¿no? Y la verdad es que en nuestra ciudad, en Buenos Aires, pero supongo que en todo el país, hay un florecimiento del teatro, el teatro fuera de Corrientes, pero también sí, en Corrientes, que es notable. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que coexista en este país expresiones de tanta inteligencia, sensibilidad, contenido, amor, afecto, solidaridad en el teatro y tengamos un gobierno tan jodido? O sea, está el país claramente muestra que está dividido, que la grieta no es un invento que se puede subsanar porque está marcando dos visiones fundamentales distintas frente a la vida en general.
Sí.
Entonces, digo, ahí te respondí un poquito que lo del arte sí, es sorprendente, no es un momento de arte apagado, sino es un momento de arte encendido.
Exactamente. Y hablabas de luchas antes, bueno, un poco inevitable preguntarte después de la movilización universitaria, ¿con qué balance te quedaste, no? Ahora volvemos al arte, no te preocupes.
No hay problema, no hay problema. Bueno, yo voy a repetir un poquito lo que dije en QR. Es que el cartel que más me llamó la atención de los que vi en la marcha fue "No podemos estar discutiendo esto". No, había un flaco que lo llevaba, no hablé con él, le saqué una foto nomás. Y claro, uno se pregunta, es como que estamos discutiendo cosas muy básicas como la educación pública, la salud pública, los jubilados, los remedios contra el cáncer. Estamos discutiendo cosas básicas que no deberíamos estar discutiendo porque es como tratar de como hablar de cosas que estaban, bueno, los derechos laborales, que estaban asentadas hace 100 años, en digamos, la vacunación, la redondez de la Tierra, si los dinosaurios existieron, en fin.
Entonces, eso te iba a preguntar, ¿es como el terraplanismo? ¿Es como el terraplanismo en un punto?
Y yo lo llamo así. Supongo que vos debés entender en latín, pero se usa, yo lo llamo terraplanismo sensu lato, o sea, terraplanismo en sentido extenso.
Claro.
No tiene la misma intensidad en todas las actividades, pero permea. O sea, los insultos de Milei, la forma en que descalifica, la arbitrariedad de su discurso agresivo, es en cierta medida una forma de terraplanismo, porque lo que está diciéndote es, yo no solo no me fijo en las formas, sino que puedo decir cualquier cosa que para mí es válida, cualquier cosa, no le tiene miedo a que aquello que dice sea verificado o no, que es la base de el desconocimiento de lo que es la ciencia, si vos querés, de los últimos 500 años. Entonces, sí, te escucho.
No,
decime vos.
No, te iba a preguntar, ya que estábamos hablando de la ciencia, digamos, justo el día previo a la marcha universitaria, el gobierno anunció otro ajuste más sobre un montón de áreas, pero te quería preguntar en particular por el área ciencia. El punto es acá, es uno dice los números y dice 19.000 millones que se ajustan sobre todo la jurisdicción y después el CONICET pierde tanto y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales pierde tanto otro y la energía atómica tanto, pero yo quisiera ver si vos podés, aunque sea, contarnos con algún ejemplo o pensando un poco, ¿qué significa eso en concreto?
Bueno,
que se retire todo ese dinero, que se desfinancie todo eso.
En primer lugar, significa un hecho político muy profundo, porque ese ajuste que surge por responder al pedido del ministro de Economía de que los ministerios tienen que ajustar, surge sobre una reducción del presupuesto en el gobierno de Milei estamos en el 0,14% del Producto Bruto Interno para la función ciencia y técnica, que en diciembre del 23 estaba en el 0,34, con intenciones de llegar por la ley de ciencia y técnica, que fue votada por unanimidad en el Congreso, en el gobierno anterior, al 1%. O sea que no solo lo bajaron al 0,14, además lo subejecutan, no solo cerraron todo tipo de subsidio de investigación, de programa, de redujeron las becas, etcétera, sino que además ajustan a pedido del Ministerio de Economía un porcentaje por sobre esa reducción. En el caso del CONICET es significativo porque de los 3.200 millones de pesos que le quitan al CONICET, hay 2.000 millones que son para becas, o sea que estamos atacando a los jóvenes que desean ingresar al sistema de becas para hacer su doctorado o a veces su postdoctorado, que es claramente una actividad mal paga pero que tiene un gran rédito para el país. Entonces, sí, es simbólico. Sí, uno podría decir que no van a echar gente con esa reducción, pero van a disminuir el número de becas y van a disminuir el dinero de funcionamiento de los centros de investigación por solo lo que ya estaba disminuido. O sea, realmente es una tocada de culo, como quien dice, justo antes de... posiblemente ellos ni siquiera lo hicieron a propósito, ni siquiera pensaron que era justo el día antes de la marcha, porque en realidad son bastante insensibles a la marcha. A ellos les da lo mismo que haya una marcha de 1.5 millones de personas como hubo en todo el país, porque tienen una certeza de clase, diría yo, ¿no? O sea, no tanto Milei, que no representa esa clase, la defiende, pero los Sturzenegger y los Caputo tienen una certeza de clase de que este es el camino, que la Argentina no tiene por qué tener, tiene que estar en el mercado, y los que se jodan, se jodan. Los que no pueden, no pueden, y se acabó. O sea, no tienen ningún tipo de consideración de lo que es una estructura, de lo que fue estructura democrática en Argentina, salvo por supuesto durante la dictadura.
Ahora, ¿y por qué habría que seguir luchando entonces, si a esto no les importa nada?
Bueno, lo más importante para mí es para que esta gente se vaya. Es decir, no hay muchas cosas que no van a cambiar porque no son sensibles a la presión. Puede que algunas cosas el Poder Judicial, tengo gran intriga sobre lo que va a hacer la Corte Suprema con la ley de financiamiento universitario, porque además ya han demostrado que no cumplen las leyes, o sea, eso sería motivo de destitución.
Y los fallos judiciales.
Los fallos judiciales no los cumplen, entonces no va a haber otra cosa que mejore la situación. Iba a costar mucho, según que sea el gobierno y qué tipo de bases tiene, y que esta gente se vaya. También existe el peligro de que se vayan las caras y que siga el mismo proyecto económico-político. Pero ahora cuando alguno dice por ahí que es Bullrich la que podría tener una forma más menos violenta de ejercer el mismo programa, yo le advierto, le digo a todos, no se olviden que Bullrich es la verdugo de los jubilados. O sea, es la verdugo de los jubilados. No sé si se dice verduga, pero está claro, ahí no hay duda. O sea, no, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Ella ya fue, ya tuvo su pecado original, ya fue la verdugo que reprimió violentamente a los jubilados, que reprimió violentamente al fotógrafo Grillo, y entonces, ¿cómo va a pasar de eso y va a ser candidata a presidente de la nación?
Ahora,
se quedaron callados.
Sí, no.
Puede ser que lo sea. Sí, está
sí,
esa idea dando vueltas. Ahora,
hipótesis.
Yo quería preguntarte otra cosa sobre esto que estabas diciendo. Supongamos otro escenario donde viene otro gobierno que tiene otras políticas, ya sea ahora o en un tiempo, viene otro gobierno, tiene otras políticas sobre la ciencia, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, pero sobre la ciencia, por ejemplo. ¿Se puede recomponer esto que hicieron o hay parte que ya se perdió? Eso es lo que quisiera.
Y hay una parte.
Quiero decir, gente que se fue del país y no vuelve más, eso.
Sí, o gente que se fue, o gente que se va a ir, o gente que no va a volver porque no va a tener la confianza suficiente como para, digamos, abandonar ciertas certezas que puede tener en otros países para venir a una incertidumbre, por más que... O sea, acá hubo muchas olas de científicos que volvieron con entusiasmo, quizás durante el alfonsinismo, no había un mango, pero la gente tenía una especie de luz en el futuro, y sin duda durante el kirchnerismo, porque además hubo programas de políticos de repatriación. Pero, digamos, yo me imagino que muchos de mis discípulos que están afuera por más que venga un gobierno más progresista, más respetuoso de la ciencia, de lo intelectual, del arte, de la cultura, de esas cosas que figuran en el título de mi libro, más respetuoso de todo eso, mucha gente va a tener temor de jugarse. Pero bueno, la Argentina siempre es una especie de amor patológico, o sea que hay gente que sí que se va a jugar. El tema es que, bueno, no puedo asegurar que... hay muchas cosas que no lograron destruir porque, por ejemplo, nosotros en el instituto más o menos sobrevivimos. La gente, lo peor es el salario de los investigadores jóvenes, sobre todo, y lo peor es la beca de los becarios y algunos grupos que no tienen financiamiento, pero tratamos de hacer una cosa solidaria en la cual los que tenemos algún dinero de otros fondos podamos ayudar. Y bueno, yo te diría que en muchos lugares donde esto es irreversible. Pero aparte, no solamente en los laboratorios de investigación de tipo biología, como acá hay problema con los recursos naturales, con la gente que sale a campo para cuidar los glaciares, cuidar los bosques, cuidar los ríos, entender cómo funcionan los ecosistemas, entender el tema de los minerales. O sea, hay toda una relación de la ciencia con la producción que no se manifiesta simplemente con tener un producto vendible en el mercado. Tiene que ver con establecer políticas, pero este gobierno se caga en las políticas que pueden. Si el tipo empezó diciendo que no era un delito contaminar un río. No quiero engancharme porque por eso digo, no sé cómo estamos discutiendo esto.
Sí, estoy de acuerdo.
¿En qué estás trabajando en investigación?
Yo hace muchos años que empecé a trabajar en un tema de cómo funcionan los genes de nuestras células, de las células humanas, que cada gen se sabe desde la década del 70 que da la orden para fabricar más de una proteína, no solamente una, sino varias. Uh-huh. Ese fenómeno se llama splicing, empalme alternativo, y es el tema de mi trabajo desde hace 30 y pico años. Ahora, hace unos 6, 7 años empezamos a relacionarlo con la cura de una enfermedad hereditaria que se llama atrofia muscular espinal.
Sí.
La cura, la herramienta fundamental la estableció un colega uruguayo que trabaja en Estados Unidos, que se llama Adrián Kreiner, que es muy amigo, y nosotros aportamos un poquito en el mecanismo para poder mejorar esa terapia, pero básicamente estamos estudiando cómo funcionan el tipo de remedios que generó Kreiner y cuál es el mecanismo. Cuando hablo de mecanismo, hablo qué se une con qué en la célula, en qué momento, cuánto tiempo, en qué lugar, etcétera. Es algo muy, muy microscópico, pero que nuestro grupo tiene bastante trayectoria en eso y por eso es reconocido, porque estudiamos cómo funcionan las cosas a nivel muy pequeño. Es difícil de explicar.
No, pero se entendió clarísimo.
Se entendió perfecto.
Bueno, gracias. Y sigo trabajando, sí. Hay dos tesistas doctorales que están en la mitad. Una empezó recién, otra está en la mitad de su tesis, más o menos. Y hay investigadores jóvenes del CONICET. Pero claro, si ustedes se fijan cuánto ganan, un tesista doctoral que trabaja por reglamento 40 horas por semana, pero además no puede trabajar de otra cosa, y ahí la realidad se queda más de 40 horas, 45. 50 gana 900 mil pesos, un millón. Claro. Son personas graduadas de la universidad, son licenciados. O sea, no son personas que están estudiando la carrera universitaria, están haciendo el doctorado. O sea, está muy mal eso, está bajó el poder adquisitivo un 40% casi, que no era tampoco una gran cosa en noviembre o diciembre del 23.
Claro.
Pero estaba 40% mejor que ahora.
Alberto, volviendo a la cuestión del arte.
Ay, sí, por favor.
y la música clásica y todo lo que te gusta. ¿Con qué musicalizarías este momento del país?
Uf.
Uy.
Muy difícil.
Yo no le daría a la política de este gobierno con todas sus ramas ningún privilegio de ofrecerle una obra musical que a mí me guste mucho.
Perfecto.
Porque estaba pensando en una sinfonía de Mahler, pero la verdad sea dicha, las amo. Entonces,
No, mejor no, entonces.
No se las regalaría. Les daría una música pedorra. Una música.
Bueno, ahí
mala.
está. Ahí está, bueno, la respuesta.
Está bien. Una música pedorra.
Y en teatro, que comentaste algo, una mirada que yo comparto es sobre esta especie de florecer que hay en este momento en el off Corrientes también, ¿no?
Sí, en estos lugares que vas, que son como una casa y que caben, sí, no sé, 20 personas. Uh-huh. Hay muchísimo, muchísimo. Mira, el otro día fui a ver una obra,
sí,
que transcurre en la isla de Paternal. Y es en una casa, a las 4 de la tarde, un sábado, donde las dos actrices son dos hermanas y hablan de su vida que transcurrió en ese barrio. Entonces, en un momento, al principio, salen de la casa y todos los espectadores las seguimos por distintas partes del barrio. Y en cada rincón, en cada esquina, continúa la acción, muy bien montada, con audio,
qué
con
lindo,
música, todo.
¿Cómo se llama? Belleza.
Ahora no me acuerdo el nombre porque es muy largo. Pero si vos buscas Isla,
sí,
de,
la vamos
Isla
a buscar, así la recomendamos.
Isla de Paternal es una belleza. Después volvés, después de como una hora, volvés a la casa donde se empezó todo y ahí se termina. Pero realmente esa, y bueno, yo soy muy... La verdad que una de las obras que más me impactó, la vi hace mucho tiempo, obviamente, es Imprenteros, me pareció espectacular. Sí. Y tantas otras, ¿no? Tantas otras obras de teatro. No soy muy fanático del teatro, te voy a decir.
Más del cine, pero, ¿no?
Sí, de cine totalmente.
¿Seguís teniendo el Excel con las películas?
Sí, no, es una aplicación, un sitio de la web que se llama Internet Movie Database, donde vos podés cargar, elegís la película y después la agregás a tu lista y la calificás, qué sé yo.
¿Y tenés todas las que viste en tu vida?
Tengo todas las que vi en mi vida.
Qué impresionante.
2.726.
¿Cuántas?
2.726, no es mucho, yo siempre digo, no es mucho, un crítico de cine ve como 15.000 películas en su vida, pero bueno, yo no soy crítico de cine.
¿Tenés favoritas o director favorito, directora? Sí, yo le estoy haciendo preguntas, bueno, déjame preguntarle.
Está fenómeno, sí, tengo muchos directores y directoras favoritas, qué sé yo, no sé, me gusta mucho el cine, de hecho estoy... dirigiendo un ciclo de cine italiano, 80 años de cine italiano en mi instituto.
¡Apa!
Una vez cada dos semanas, y hemos recorrido todo desde Roma a Ciudad Abierta, que cada vez que la veo lloro. Mm. Lloro mal y así por todo. Yo seleccioné como 20, 25 películas del cine italiano que para mí son fundamentales. Esta semana vamos a ver El Postino, que no es una película tanta, pero es muy emotiva porque la última que vimos, que era, bueno, ya no me acuerdo, pero a veces son bastante dramáticas, ¿no?
¿Y es para gente del instituto?
Sí, es para gente, bueno, está abierto, pero no, vienen 10 personas, no mucho, pero no hacemos debate. Yo lo que hago es presentar la película con sus... una diapositiva que muestra sus cosas técnicas, quién la dirigió, qué otras cosas hizo, quién actuó, qué otras cosas hizo, quién hizo la música. La última que proyecté fue La Noche de San Lorenzo, de los hermanos Taviani, que es espectacular. Y después se ve la película, después, no, son 3 o 4 comentarios. Yo me acuerdo mucho que Salvador Samaritano, que fundó el Cine Club Núcleo, también cuando presentaba una película no hacía un gran discurso, decía 2 o 3 cosas para ubicarla en el tiempo, qué premios obtuvo, qué otras cosas hizo el director, quién fue el que hizo la música, y después que cada uno disfrute el plato.
Hermoso. Mira, acá tengo el nombre de la obra de teatro. Atlas, de la obra que recomendaste, Atlas de un mundo imaginado. Ese.
Sí, así se llama. Bueno, la vi hace poco y no memoricé el título.
No, no importa, pero de paso, ya que la recomendaste, para que sepa nuestra oyentada. Alberto Kornblit, un placer charlar con vos. Gracias por dedicarnos este ratito.
Gracias a ustedes también por todo lo que hacen. La verdad es que no escucho, debo confesar, no escucho este programa, pero es como si lo escuchara hablando con ustedes. Me imagino lo que puede ser y creo que los puedo felicitar a ciegas.
Bueno, muchísimas gracias otra vez, Alberto Kornblit. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Chau, chau.
Porque la mentira envenena. Es aire viciado.
No mientan más. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19
por Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
A
ver.
El próximo domingo 24 de mayo, a las 7 de la tarde, la Orquesta de Cámara de Lanús, dirigida por Sergio Feferovich, te espera en el Teatro Carlos Gardel para una función patria, junto al coro de jóvenes que dirige Lucila Troisi. La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados, así que podés asegurar tu lugar ingresando a teatro.lanús.gov.ar. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectados al centro de monitoreo. Son todas acciones que buscan que los vecinos puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
No, no mientan más.
Es nuestro grito.
¿Tenés para recomendarme algo en un minuto, Werner Pertot?
En un minuto, mira. Si te interesa una película de un director que es un clásico director de películas de terror llamado Sam Raimi,